Diario con Raúl Varela.
Con Luis Beamut a los mandos, con Yanela Clavo en la redacción de Radio Marca, enseguida con más compañeros que estarán aquí para, bueno, pues tutelar todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, que supongo no será poco, al menos esa es la impresión que tenemos. Hasta las 11 de la mañana vamos a intentar acompañarte, vamos a intentar entretenerte y sobre todo vamos a intentar informarte, que ese es nuestro cometido. Mucha información fechada en Barcelona. La verdad es que no ganan para disgustos, porque a pesar de que las temperaturas en lo climatológico son realmente elevadas, caliente el cielo, caliente la atmósfera, días todavía de sol y playa, hoy creo que lo suficientemente gráfica la portada del diario Marca, que habla de guerra fría. Sí, guerra fría entre el Real Madrid, como si fuera Estados Unidos, y el Barcelona, como si fuese la antigua Unión Soviética, o viceversa, a propósito de Neymar Jr., que es algo así como el desencadenante de una suerte de guerra mundial que libran los dos colosos del fútbol español y por extensión también del fútbol mundial. Neymar no quiere quedarse en París, París no quiere quedarse con Neymar, mucho dinero de por medio, muchos vericuetos legales, muchas cosas que resolver, mucha ingeniería fiscal, mucha ingeniería contable, en definitiva, ya saben, todo lo que ha ido ocurriendo durante las últimas semanas, todas las filtraciones, tanto ciertas como falsas, que se han ido deslizando para intentar arrimar la sardina al ascua que conviene, y todos los movimientos que, fundamentalmente desde Barcelona y algo más sigilosos desde el Real Madrid, por hacerse con los servicios de un jugador que, evidentemente, tiene una calidad incuestionable y que sería un refuerzo notable tanto para los unos como para los otros. Podríamos entrar a debatir si encaja más o mejor, si se necesita más o menos en cualquiera de los dos equipos, pero dudar del nivel de Neymar parece ahora mismo una tarea poco aconsejable. Otra cosa es que este Neymar pueda parecerse al jugador que despuntó y de qué manera en su primera etapa en el FC Barcelona, y del que todavía hay que despejar una incógnita: cómo está después de que esta pretemporada se la haya fumado y después de que una lesión, la segunda consecutiva en su pie, pues le haya impedido estar con su selección este pasado verano disputando la Copa América. La realidad es que el Barça lo ha intentado todo, pagando un poco al contado, pagando un poco en diferido, buscando una cesión en el llamado modelo Coutinho, del que ya se conocen algunas cifras de su llegada a Múnich, a la disciplina del Bayern. El Barcelona ha intentado meter a todo tipo de jugadores en la operación para intentar abaratarla y sobre todo para que la economía, la contabilidad, no le obligase a hacer otros movimientos que no deseaba. Rakitic, Semedo, el propio Coutinho, se especuló con Dembélé, pero lo cierto es que de momento Paris Saint-Germain no da su brazo a torcer. El Real Madrid, mientras tanto, a la espera. Se ha limitado a hacer dos cosas. Una, a no enfadar al Paris Saint-Germain, las relaciones son excelentes entre Al-Khelaifi y Florentino Pérez. Dos, a mantener más o menos contento a Neymar Jr., con quien contacta día sí, día no, si no de forma directa, si de forma indirecta, a través del famoso entorno, a través de agentes intermediarios, a través de personas vinculadas al club, muy cercanas a Neymar, bien sea el padre, bien sea a quien tenga que ser. Pero lo cierto es que el Real Madrid sigue cerca de Neymar y el Real Madrid no pierde de vista a este jugador, que dado que Pogba parece casi imposible que pueda llegar este verano, un Pogba que ayer fue protagonista en el empate del United ante el Wolves en uno de los partidos descolgados de la jornada número 2 de la Premier League, empate a 1, donde Pogba, por cierto, falló un penalti que pudo haber sido definitivo, pues la realidad es que Zidane podría recibir esta suerte de regalo inesperado con el que compensar esa tristeza, esa desazón por no poder hacerse con los servicios de un centrocampista que sea de su gusto. La realidad es que Neymar de momento sigue, no digo que en paradero desconocido, pero sigue con esa incógnita que tiene que desvelar o que tiene que despejar a propósito de su estado físico, de su estado anímico y de su estado motivacional. ¿Qué quiere hacer Neymar? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué es lo que más le apetece al jugador brasileño? ¿Volver al Barça? O dado que las condiciones se están tornando cada vez más difíciles para el equipo azulgrana, intentarlo en el Real Madrid, con todo lo que ello conlleva y todo lo que ello le supone. Bueno, el mercado de fichajes sigue abierto, no en Inglaterra, al menos para las entradas, si pudiera ser para las salidas. Eso, en cierto modo, representa un alivio para buena parte de los equipos del fútbol español que todavía no han podido cerrar sus plantillas, no han podido cerrarlas en el capítulo de las entradas y tampoco han podido blindarlas en el capítulo de las salidas. Y tras el primer domingo del fútbol, bueno, pues más de uno está ahí un poco con la mosca atrás de la oreja. No vaya a ser que llegue alguna operación desde Italia, desde Francia, desde Alemania o desde la propia España, desde algún enemigo directo, que descompense o que haga algún movimiento que no pueda suturarse a última hora. El Sevilla busca portero, el Real Madrid busca centrocampista, veremos qué es lo que ocurre con Rodrigo Moreno. En Valencia, lógicamente, está más por la labor de saber o de asumir que van a perder al delantero y quieren centrarse, quieren concentrarse en saber quién puede ser su sustituto. Bueno, la verdad es que los nombres se acumulan, la tarea se va sumando en los despachos de los distintos directores de deportivos y todavía tendremos muchas novedades y muchas noticias que comenzamos a someter al escrutinio de los titulares en un formato algo más reducido. 8 y 7, 7 y 7 en Canarias, ponemos en marcha a diario. Y no abandonamos la ciudad condal. El mosqueo es mayúsculo. Dembélé. Algunos ya comienzan a llamarle Endeble, después del famoso Dembélé, tras sus primeras exhibiciones futbolísticas con la camiseta del Barcelona. De nuevo lesionado. 5 semanas de baja. Se une a Leo Messi, que intenta apurar su recuperación, aunque parece no va a poder llegar al partido frente al Betis, y también a Luis Suárez, que disfrutó de una jornada de descanso y que ayer reconocía estar absolutamente descartado para ese enfrentamiento ante el conjunto azulgrana. Lo dicho, máximo mosqueo con el jugador, que no se presentó a las pruebas médicas el día después del partido frente al Athletic Club Bilbao, disfrutó de unas horas libres y al reintegrarse a la disciplina de trabajo a las órdenes del Chingurri Valverde, no pudo concluir esa sesión preparatoria. Pasa por enfermería y de nuevo causa baja durante varias semanas. Ya lleva casi la mitad de su tiempo en Barcelona en la camilla. Última hora, Ciudad Condal, Carles Escolán.
Se acumulan las malas noticias para el Chingurri Valverde después de que ayer el equipo volviera al trabajo sin Leo Messi y sin Luis Suárez, también sin Neto, los tres lesionados, aunque se espera que durante la semana Leo Messi pueda incorporarse y trabajar con el grupo en vistas a estar disponible para el partido contra el Betis. Ayer Ousmane Dembélé tuvo que someterse a pruebas y es que el futbolista acabó con molestias el partido ante Athletic Club, se fue a Senegal a compromisos personales y cuando ha regresado y ayer se puso a entrenar, no pudo seguir debido al dolor, se sometió a pruebas que determinaron que tiene una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, es la cuarta lesión que se hace en esa zona desde que está en el Fútbol Club Barcelona y estará nada más y nada menos que 5 semanas de baja. Nuevo contratiempo para el equipo del Chingurri Valverde, al que se le acumulan no solo los problemas en forma de derrota, sino también en forma de lesiones.
Después de su victoria en Balaídos frente al Real Club Celta de Vigo, algo de tranquilidad para la formación de Zinedine Zidane, que volvió al trabajo en la tarde-noche de ayer, tras disfrutar de una jornada de descanso. Ahora a centrarse en recibir al Real Valladolid, con esas buenas sensaciones para Gareth Bale, con la esperanza de continuar en la primera plantilla de James Rodríguez y con alguna que otra incógnita que dilucidar. ¿Saldrá Mariano? ¿Saldrá algún otro futbolista más? ¿Llegará ese centrocampista que desea Zinedine Zidane? Última hora, Pablo Parra.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. En una tesitura parecida a la de la semana pasada, el Real Madrid sigue a la espera de los acontecimientos. El deseo del futbolista es el de ir al Fútbol Club Barcelona y con eso juegan en la casa del equipo madridista. Eso sí, hay que tener en cuenta dos factores. El primero es el que, lógicamente, es un viejo anhelo de Florentino Pérez y que, ante una posible ofensiva del Fútbol Club Barcelona, el máximo mandatario del Real Madrid podría intentar, por lo menos, tantear la opción de llevarlo al Santiago Bernabéu. Y la otra es la excelente relación que tiene con el Paris Saint-Germain, algo de lo que no puede presumir el Fútbol Club Barcelona. Queda mucho mercado, mucha semana, todavía no hay que descartar ni mucho menos la llegada de Neymar al equipo blanco.
Aunque para alegría la de los seguidores del Atlético de Madrid, solo jugó una hora, se retiró del rectángulo de juego acalambrado. No marcó, pero sí propició buena parte de las mejores acciones ofensivas del Club Atlético de Madrid. Y una jugada ya para el recuerdo, casi casi icónica. Hay quien apunta que es el jugador más ilusionante, el fichaje más ilusionante, al menos en la historia reciente del Club Atlético de Madrid. Es Joao Félix. Buscamos esa última hora del equipo colchonero. Adrián Gómez, muy buenas.
A priori no debería tener problemas Raúl para llegar a la cita del próximo domingo en Butarque frente al Club Deportivo Leganés. Será sustituido por precaución el joven futbolista portugués y esa sobrecarga en los gemelos únicamente le impediría como mucho entrenar hoy cuando el equipo regresa a los entrenamientos tras el triunfo ante el Getafe del pasado domingo. Más complicado parece lo de Diego Costa, que no estuvo frente a los de Bordalás, además de sancionado lesionado, que sigue recuperándose de esas molestias en el aductor del muslo de su pierna izquierda y que llegaría casi casi a contrarreloj y forzando a lo del domingo frente al conjunto de Mauricio Pellegrino. Ese día tampoco va a estar Renan Lodi, que fue expulsado, así que tendrá que jugar Mario Hermoso en ese lateral izquierdo. El resto todos disponibles buscando el 6 de 6 hoy, tras el día libre de ayer, regreso a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias, más asuntos, polémica, tendón de Aquiles. Ayer pedimos al Comité Técnico de Árbitros una explicación a las diferentes versiones ofrecidas al término del partido Atleti-Getafe. Recordarán, Simeone hablando de que la intencionalidad no cuenta, al menos eso lo dijo del Cerro Grande, y Bordalás diciendo justamente lo contrario después de la charla el pasado viernes. ¿Lo contaron? Pues efectivamente, de forma opuesta. Velasco Carballo hizo pública a través de un comunicado la circular de la discordia, hablando de esas entradas peligrosas en zonas de notable riesgo, la tibia, la rodilla y ese tendón de Aquiles que tanto ha dado que hablar por los pisotones que han supuesto sendas expulsiones a Luka Modric y a Jorge Molina, que en el transcurso de la semana conocerán su sanción correspondiente después de verla roja y se perderán, por tanto, la próxima jornada. Mientras tanto, David Soria, portero getafense, ratificaba las palabras de su técnico ayer en directo a Marca Madrid.
Bueno, yo creo que escuché lo que escucharon también tanto mi entrenador como mis compañeros, que dijeron que bueno, que cualquier pisotón por detrás en el tendón de Aquiles iba a ser roja, pero también que iban a valorar también la intencionalidad del jugador, ¿no? Porque bueno, yo no creo que Jorge Molina vaya en ningún momento a hacerle daño, simplemente que corre detrás de él, se le cruza la trayectoria y le pisa. No creo que vaya a hacer daño ni a pisar para hacer una falta. Yo creo que también tiene que interpretar un poquito también la situación de la jugada, ¿no? Una cosa es que vaya por detrás a hacer daño y a pisarle para parar el juego, pero creo que no fue el caso de eso.
Todos los futbolistas piden protección, todos los futbolistas piden revisión. Se van a acabar los partidos con 9 o 10 jugadores.
Sí, no es cuestión del árbitro, es cuestión de que bueno que transmitan la información bien o que se pongan de acuerdo o que bueno que le den la vuelta a la norma, ¿no? Entonces yo creo que si no vamos a acabar antes un partido, los partidos van a acabar con jugadores menos, yo creo, porque muchas veces la misma trayectoria se te cruza un jugador y lo pisa sin querer. No, nadie quiere hacer daño.
Nadie quiere hacer daño, se lo hizo prácticamente solo Borja Iglesias, el panda del Betis, con esa doble preocupación. Después de arrancar el campeonato en el Villamarín con derrota inesperada ante el Real Betis Balompié, toca visita rendir cuentas con el FC Barcelona. No es salida fácil, ni siquiera con la ausencia en la casa azulgrana de Leo Messi. Y esos problemas físicos del delantero, el ex del Español, que le hacen convertirse en seria duda, por no decir en descarte ya confirmado, de cara al choque del fin de semana. Juan Antonio Pineda, última hora, Sevilla, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. El parte médico emitido por el Real Betis Balompié desvela que Borja Iglesias tiene un esguince de tobillo, grado 1-2, por tanto queda prácticamente descartado para el partido del domingo ante el Barcelona. Intentará llegar a la jornada 3, aunque seguro estará al 100% para la cuarta jornada después del parón de selecciones. Una baja importante que se va a unir también a la del portero Joel Robles, sancionado por expulsión en el minuto 8 ante el Valladolid en la primera jornada de Liga. Tampoco va a poder estar en el campo del Barcelona, por tanto Dani Martín, el guardameta joven gijonés, va a tener que tomar la alternativa en una plaza de primera como el Camp Nou ante todo un Barcelona.
Rodrigo Moreno, no está cerrado el caso, se quiso ir, devolvió hasta el coche del equipo, se tuvo que quedar y asumió incluso la capitanía en el partido inaugural de la Liga en Mestalla frente a la Real Sociedad. Recibió una calurosa ovación por parte de los aficionados de Mestalla que le han pedido que se quede, pero de nuevo la puerta de salida vuelve a abrirse. Novedad del Javi Lázaro Valencia, buenos días.
Hace exactamente una semana que estallara el caso Rodrigo Moreno, y es verdad que el futbolista hispano-brasileño continúa trabajando a las órdenes de Marcelino García Toral. Más allá de todo lo sucedido la pasada semana, de momento sigue siendo un hombre más en la disciplina del Valencia Club de Fútbol. Un Valencia que está preocupado en ese sentido porque no quiere que llegue en el último instante la salida de uno de sus futbolistas referencia dentro de la plantilla. Espera que pueda solucionarse mucho antes, tanto para bien como para mal, por lo menos para tener una alternativa. Es verdad que el Valencia trabaja en el mercado, pero a día de hoy, sobre todo en la cabeza de Marcelino García Toral, preferiría que no hubiera movimientos y que el 19 continuara un año más en Mestalla.
En Vigo, anda revuelto el patio, sí, tirón de orejas para Fran Escribá, el técnico, por menospreciar la aportación de la cantera. Felipe Miñambres, director deportivo, le reprende en público en la presentación de Pape Chey, que debutó antes que habló. Regresa, dice, muy cambiado a la ciudad olívica.
Pues el Pape que se fue de aquí, creo que, bueno, era, digo, un niño, y creo que he vuelto siendo ahora un hombre. Y este club siempre lo he llevado en mi corazón y voy a darlo lo máximo como he hecho siempre.
Y falta que le va a hacer al Real Club Celta de Vigo después de las malas sensaciones ofrecidas en ese choque frente al Real Madrid en Balaídos. Algo más tranquilo está el ambiente, lógicamente, en Bilbao. Abrían la competición, abrían además el calendario de la temporada recibiendo al Barcelona, ganando 1-0 con ese tanto, esa chilenaza de Aritz Aduriz. Y la verdad es que son días de vino y rosa, que se dicen en estos casos, Yuri Berchiche.
Bueno, obviamente buena, ¿no? Cuando le ganas al Barcelona, pues bueno, siempre son buenas noticias. Al final estás ganando al que fue campeón el año pasado y ya te digo, ¿no? Pues te llena de ánimo, del positivismo que hay entre todos nosotros, y ya te digo, pues afrontamos ahora de cara a lo que viene en el futuro, pues con otra alegría y bueno, pues con más confianza, ¿no?
Uno de los datos más significativos de la primera jornada ha sido el excelente papel de los tres equipos recién ascendidos. La victoria del Mallorca, la victoria de Osasuna y, sobre todo, ese empate a 4 goles, resultado inesperado en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal del Granada. El equipo liderado en la punta de ataque por Roberto Soldado. Una resaca absolutamente dulce en la capital nazarí. José Ángel Martos, muy buenas.
Hola Varela, pues la goleada del otro día del Granada, ese 4-4, nos dejan un par de datos a tener en cuenta. Por un lado, el de que Roberto Soldado se ha convertido, bueno, en el futbolista ahora mismo que juega en la Liga y que ha sido capaz de anotar gol con 6 equipos diferentes. De hecho, los 6 equipos se encuentran ahora mismo en Primera División: Real Madrid, Club Atlético Osasuna, el Valencia, el Getafe, el Villarreal, que fue su víctima el otro día, y obviamente el Granada Club de Fútbol. Y luego después el otro dato interesante que quiero resaltar es que Antonio Puerta, el jugador almeriense, ha conseguido marcar gol con la camiseta del Granada Club de Fútbol en 5 categorías diferentes, es decir, en Primera Andaluza, en Tercera División, en Segunda B, en Segunda, y el otro día se estrenaba también en Primera. Así que estos dos nombres, bueno, pues a tener muy en cuenta, a resaltar después del otro día de ese 4-4.
Pues no es un mal registro, el típico que queda para la historia. Claro que sí, puede presumir de compromiso y también de etapa longeva en el conjunto franjirrojo. Me doy una vuelta por Valladolid. Ayer se despidió Carlos Suárez, el que ha sido durante muchísimo tiempo presidente, máximo mandatario del conjunto albivioleta. La llegada de Ronaldo Nazario le ha ido relegando, y tal y como estaba estipulado en el calendario de actuación tras la compra por parte del que fuera futbolista brasileño, ahora mismo solo ocupando y de forma simbólica una vocalía dentro de un consejo de administración que tiene a un nuevo consejero delegado. Ayer se despidió de la afición pucelana.
Quería saber cuando teníamos que tomar la decisión de venderte, y creo que había llegado el momento de que alguien viniera para hacer esto más grande. La gestión, el club sigo afortunadamente, con lo cual no es una despedida, es un continuamos, pero no me vais a tener que aguantar en el día a día. Y si me pidió que me quedara un poco pues como consejero suyo, independientemente de consejero, que era otro de los pactos que teníamos en nuestro acuerdo. Y tenemos fútbol y estamos en primera. Y el Valladolid, como he dicho muchas veces, nunca será un grande, pero va a ser un histórico, y de aquí no nos va a mover absolutamente nadie. Bueno, y que Ronnie me ha dado la oportunidad de continuar con él y de su trato. Ayer hablaba con él antes del partido porque tenía buenas vibraciones y se lo dijo. Y dice, no, vamos a sufrir. Y vamos a sufrir hoy el resto de la temporada. Y ya le dije, digo, si no querías haber sufrido, haberte comprado el Manchester City, no te jodes, porque aquí esto es Valladolid.
Bueno, pues se compró el Real Valladolid y claro que sufrirá, ya lo hizo en el pasado curso cuando se salvó in extremis. Ahora le toca evidentemente intentar disfrutar al menos de esta primera semana de competición tras el triunfo en la cancha del Betis, absolutamente inesperado. Como inesperado también fue el debut en la segunda división, debut histórico para el Fuenlabrada. Lo hizo en el Martínez Valero de Elche, ganó 0-2, un comienzo impensable para el equipo de Mere.
Sí, pues no cabe duda de que fue el mejor inicio posible. Teníamos muchísima ilusión puesta en el partido, en nuestro debut en la categoría, y la verdad que no se pudo hacer de mejor manera.
Con el Almería liderando la tabla clasificatoria después de su contundente victoria y con los problemas sociales en Vallecas, donde aficionados por un lado, directiva por el otro, no acaban de encontrarse, buscando en Paco Gémez una especie de punto de encuentro para firmar una suerte de paz. Completamos la página futbolística con el fútbol femenino. Nueva lista de convocadas para la selección de Jorge Vilda. Amistoso frente a Francia, toda vez que dos históricas, Meseguer y Marta Torrejón, dicen adiós al equipo nacional. Esta última, muy tranquila, ayer compartiendo sus sensaciones en tiempo de
T4. Es meditada, incluso podría decirte que antes del Mundial. Mi objetivo individual era poder conseguir meternos en los Juegos Olímpicos y ese era mi objetivo. Tenía claro que si no estábamos en esos Juegos, lo más seguro era que mi camino en la selección se acabara. Así que así ha sido, no nos conseguimos meter en esos Juegos Olímpicos y bueno, yo creo que tomo una buena decisión en el momento adecuado y estoy muy tranquila.
Una histórica, una grande, indiscutiblemente, Marta Torrejón. Hermana de Marta Torrejón, de casta, le viene a la galga. En este caso, 8 y 23, 7 y 23 en Canarias. Escuchas a diario en Radio Marca.
Soy experto en viajar a mi manera. Cojo mi moto y disfruto de la carretera.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston!
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
¿Ventana o pasillo?
¿Vista mar o montaña?
¿Suito o bungalow?
¿Bikini o trikini?
¿Gambas o calamares?
¿Paella o fideuá?
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 3, 2, 1 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 6.000 euros de ventaja en vehículos nuevos durante este mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En el año 2013 se lanza al mercado VR6 Definitive Hair, siendo el producto líder en solución capilar. Dos años más tarde llegó VR6 Evolution y ahora lanzamos VR6 Premium. Más completo, más eficaz. Con su nueva fórmula avalada científicamente y con un 92% de eficacia. De venta ya en vr6definitive.com y para farmacias del Corte Inglés.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Ocho. 8 y 26, página polideportiva. Ayer protagonista la noche de marcador, Roberto Bautista, estrenando su condición de top 10 del tenis mundial. Ha estado cerca, ha estado lejos, ahora está dentro.
Muchos momentos muy cerca y luego a la vez muy lejos, ¿no? Al final creo que cuando menos me he obsesionado con ello, yo creo que al final ha llegado, ¿no? Estoy contento porque estoy top 10, pero también pues por todas las mejoras que he hecho este año, por los resultados que he ido obteniendo desde el principio de temporada y a ver si la cosa sigue igual y sigo trabajando igual y sigo mejorando.
En la antesala del que será el último grande de la temporada, el US Open, tras concluir los dos Master 1000 del serial norteamericano, primero Montreal, el triunfo de Nadal, luego Cincinnati con la sorprendente victoria del ruso Medvedev, Roberto Bautista, después de unas semifinales en Wimbledon, disfruta del mejor año de su carrera.
¿Tú lo dices, que es el mejor año de tu carrera?
Sí, por supuesto, yo creo que en cuanto a madurez, a nivel tenístico, a nivel de juego, los entrenamientos que hago en casa o en los torneos, yo siento que tienen más calidad que antes y sí que me encuentro en un buen momento de forma.
8 y 27, 7 y 27 en Canarias. Enseguida hablamos de Fernando Alonso y del Rally Dakar. Mientras tanto, y aprovechando el tirón de los coches, buscamos el estado de nuestras carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, no encontramos grandes complicaciones en la red vial de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la M40, ya que hay densidad circulatoria en la zona de Coslada en dirección a la A2. En el resto de la red vial madrileña, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda M50, en este instante se circula sin problemas.
Gracias, Roberto. Recuperamos la información polideportiva con Fernando Alonso. Ayer protagonizó una de las grandes noticias de la jornada al confirmarse su presencia. Esperemos que en las próximas horas se haga oficial con toda la pompa en la próxima edición del Rally Dakar, que se disputará en territorio del Golfo Pérsico. Allí estará acompañado por un histórico, Marc Coma. Mientras tanto, el mundo del baloncesto estupefacto por esa muy mala noticia protagonizada por uno de los grandes entrenadores con un notable protagonismo en la Euroliga, David Platt, que anunció un comunicado que sufre esclerosis múltiple. Mientras tanto, un apunte que nos llega desde el mundo del boxeo, después de la polémica por unas imágenes difundidas del púgil McGregor golpeando a un anciano en la barra de un bar, hubo un púgil killer que le ha retado un combate, han aceptado, pronto será la pelea. Ocho y media, siete y media en Canarias, apuntes de información general. En elmundo.es puedes leer ahora mismo la rebaja fiscal que se prepara no solo en Madrid después de la toma de posesión el gobierno regional de Díaz Ayuso, sino que también la Andalucía de Juanma Moreno se une a esa bajada de impuestos generalizada. El Ejecutivo andaluz prepara recortes en el IRPF y en los impuestos de vivienda. Entrevista con Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor después de la liberación, la salida, tras cumplir su condena de letarra Caride Simón. No le daría la mano a Caride porque esa mano ha causado mucho dolor. Los datos terribles que nos llegan desde la isla de Gran Canaria, un incendio inextinguible, llamas de 50 metros de altura y 9.000 evacuados. El tercer fuego en la isla en una semana arrasa con 10.000 hectáreas. Y cerramos con la crisis migratoria, la del Open Arms, las excusas para no desembarcar en España. El alcalde de Lampedusa...